Egunon.
¿Supone más responsabilidad ser vicelendakari?
Hombre, sin duda alguna, claro. No solamente asumes la gestión de un departamento, que en este caso el departamento que me ha tocado gestionar, que me ha encomendado el lendakari, es un departamento grande, importante, con sus complejidades, esto es innegable, sino además el hecho de asumir una vicepresidencia, una vicelendakaricha, que tiene también algunas atribuciones no desdeñables, pues supone un incremento del trabajo, sí.
Claro. ¿Por qué hacía falta en esta legislatura esa figura, recuperar esa figura de los vicelendakaris?
Bueno, esta es una decisión organizativa del lendakari, ¿no? Que lógicamente la acuerda, la pacta con los partidos políticos que conforman la coalición, ¿no? Es una decisión, en fin, que se toma en razón a muchas consideraciones. Miramos a nuestro alrededor y hay muchísimos gobiernos con vicepresidentes, con uno, con dos, incluso con más. El de Madrid es un ejemplo, por ejemplo, inédito, porque en la propia Administración Central creo yo que nunca ha habido cuatro vicepresidentes, ¿no? Pero esta es una decisión, insisto, organizativa, que en este caso seguramente pues la ha asumido el lendakari por las características del programa que hay que gestionar, ¿no? Un programa bueno, compartimentado, con varios compromisos muy importantes en sectores diversos, en fin, por muchas razones ha considerado que efectivamente la fórmula de la vicepresidencia iba a ser buena para garantizar, para mejorar la eficacia de él. Uh-huh. Lo que sí puedo decir, porque acaban de preguntarme, digo, es que como claramente se expresa en los decretos de áreas y de que conforman la estructura del gobierno, la creación de dos vicepresidencias no supone incremento en estructura en absoluto, ¿no? Porque se dice claramente que el trabajo que hayamos de llevar a cabo los vicepresidentes lo tendremos que realizar con los efectivos que dispongamos en los departamentos de los que somos titulares. Es decir, las vicepresidencias como tales no tienen estructura ni de personal, ni presupuestaria, ni de ningún tipo. Por tanto, más trabajo sí para los que somos titulares de esos órganos, pero más estructura y más coste para el presupuesto no.
Mal negocio hecho entonces, ¿no?
Bueno, si algunos llevamos mucho tiempo en la vida haciendo malos negocios, si esa es la perspectiva, quiero decir.
El tema del autogobierno, desde luego, ayer lo dejó claro también usted en su intervención. Tenemos una oportunidad de oro para poder desarrollar plenamente el Estatuto de Guernica. ¿Cree que de verdad en esta legislatura se va a poder llevar a cabo?
Bueno, tenemos, lo he dicho en más de una ocasión, un instrumento sobre la mesa que es inédito. Nunca antes lo habíamos tenido en nuestra relación con el gobierno central, ¿no? Y yo he hecho por mi trayectoria política un seguimiento muy estrecho de toda esta cuestión, tanto en Madrid, cuando me tocó desempeñar funciones en Cortes Generales, como desde aquí en el gobierno vasco, ¿no? A ver, nunca un gobierno central se había sentado con el gobierno vasco y había primero reconocido que hay 30 materias que son imprescindibles, que hay que cumplir, que en relación con las cuales hay que llevar a cabo transferencias concretas para que el Estatuto de Guernica se dé por cumplido, ¿no? O sea, los gobiernos anteriores o no hacían pronunciamientos a ese respecto o miraban para otro lado, o incluso ha habido casos en los que negaban la mayor y decían que en absoluto quedaba pendiente todo ese conjunto de materias para que pudiera darse por completo el Estatuto de Guernica, ¿no? Yo recuerdo unos gobiernos del Partido Popular que lo negaban en redondo, ¿no? Por tanto, por primera vez hay un gobierno que nos dice, bueno, reconozco que efectivamente hay 30 materias todavía pendientes de transferencia, ¿no? Y segundo, me comprometo a llevar a cabo esas transferencias con arreglo a un cronograma que está establecido con fechas y datos concretos, que después los cronogramas se pueden modular, se pueden matizar, se pueden modificar, pero hay un cronograma con referencias concretas, ¿no? Con fechas detalladas, ¿no?
Teme que no se vaya a poder cumplir ese cronograma.
A ver, el cronograma no es de ahora, el cronograma se hizo hace ya un año, ¿no? Pero también es cierto que son las incidencias de la política las que han impedido que el cronograma se llevara a cabo. Hay que tener en cuenta, por una parte, que el gobierno central durante el año pasado tuvo dos citas electorales y, por tanto, durante ese tiempo estuvo en funciones todo manga por hombro. Hay que recordar que la primera interlocutora que nos pusieron para ese cometido, Meritxell Batet, con la que yo suscribí algunas transferencias, pues en el tránsito fue elevada a la categoría de presidenta del Congreso de los Diputados y la perdimos como interlocutora, y que, claro, ha habido una situación de interinidad que ha hecho imposible avanzar en ese compromiso, ¿no? Pero a partir del momento en el que el gobierno central ya está constituido de manera estable y el gobierno vasco empieza a constituirse ya, ahora se ha constituido ya de manera estable, pues nada creo yo que debería objetar al hecho de que avanzáramos ya, porque el compromiso existe en el cumplimiento de esas previsiones y de ese cronograma, ¿no? Yo tuve una conversación con la ministra Darias antes de que convocaran las elecciones, donde ella decía claramente que estaba dispuesta a reunirse con el responsable o el interlocutor que tuviera en el gobierno vasco tan pronto se celebraran las elecciones y se formara el gobierno, ¿no? El gobierno ya está formado, pues que empecemos ya.
Entiendo que, por lo tanto, no hay ninguna reunión cerrada, ningún encuentro previsto con Madrid para poder avanzar en ese aspecto.
Bueno, todavía no, porque el gobierno está recién constituido, ¿no? Pero no estoy seguro de que no tardará ya en concertarse alguna fecha concreta para hacer una reunión que renueve y le dé nuevo impulso a ese ámbito, ¿no?
¿En qué se va a diferenciar su vicelendacaritza de la de la señora Mendía?
Bueno, a ver, son vicelendacaritzas diferentes. La mía tiene unas atribuciones muy concretas que están especificadas en el decreto de nombramiento, ¿no? A mí me corresponde presidir la parte vasca de la Comisión Mixta de Transferencias, lo que significa que, hombre, tengo que hacer una supervisión de todo el proceso negociador y tengo que dar el visto bueno último a los proyectos de materialización de transferencias que resulten de la negociación, ¿no? Claro, esta es una atribución que me corresponde como vicelendakari y que no corresponde a la otra vicelendakaritza, ¿no? Después también hay una serie de funciones relacionadas con la representación del gobierno, con la coordinación de los departamentos del gobierno, a efectos, por ejemplo, del programa legislativo, que están asignadas a mi vicelendakaritza y no a la otra vicelendakaritza, ¿no? Esto, con una lectura un poco atenta de los decretos de nombramiento, se puede ver que no son iguales y que no se solapan en sus funciones, ¿no? Que las atribuciones y los quehaceres están perfectamente repartidos y no hay peligro de solapamiento, ¿no?
No sé si tiene previsto el gobierno realizar algún tipo de movimiento para evitar la huelga del próximo martes, la convocada en educación.
Bueno, yo siguiendo las declaraciones que ayer mismo hizo el nuevo consejero de Educación, estoy absolutamente convencido de que se empeñará en hablar con todos los interlocutores para intentar encauzar el problema de la huelga, ¿no? Las razones por las que se ha convocado la huelga, ¿no? El gobierno está absolutamente convencido de que las medidas que van a garantizar la seguridad del reinicio del curso escolar están puestas en marcha, ¿no? Son fruto de un protocolo consensuado entre el Departamento de Salud y el Departamento de Educación, ¿no? Un protocolo que cuenta con todo el aval de la autoridad sanitaria y creemos que es absolutamente seguro, lo cual pues no impide lógicamente que se pueda mejorar, se pueda retocar y que ese retoque y esas mejoras puedan venir de la mano de la negociación y del diálogo con los agentes sociales. En este caso pueden ser sindicatos, padres o los sectores implicados, ¿no? Yo no tengo ninguna duda, por tanto, de que el consejero se empleará a fondo estos días para intentar encauzar esa convocatoria de huelga y evitar que se produzca. Después, bueno, la decisión última, lógicamente, corresponderá a las personas y colectivos que la han convocado, ¿no?
¿Deberíamos restar importancia a casos como el de Munguía, que ha provocado el retraso en ese inicio del curso escolar? ¿Es algo que más o menos estaba previsto, estos pequeños repuntes que eviten continuar con el día a día?
Bueno, el caso de Munguía, efectivamente, como señala usted, no es que se haya cerrado la escuela, una escuela que teóricamente hubiera empezado el curso escolar, sino que no había empezado todavía el curso escolar. Entonces, al detectarse casos positivos, sencillamente han decidido posponer durante un día el inicio del curso escolar para poder reordenar los efectivos humanos y atender con eficacia a la problemática que se pueda plantear, ¿no? A ver, que en todo el mapa escolar en Euskadi, con los cientos de centros que hay, puedan producirse casos, esto es inevitable, puede producirse, ¿no? Precisamente para eso se han establecido todos los mecanismos de reacción en estrecha coordinación entre los sistemas de salud y los sistemas de educación. Hay una conexión ya férrea establecida entre el mapa sanitario y el mapa escolar, de manera que cada escuela sabe qué OSI, qué organización sanitaria integrada le corresponde para atender a las emergencias en el caso de que puedan darse, y cada OSI sabe también qué escuelas están incluidas en su ámbito de jurisdicción. Todos están advertidos, todos están avisados, los protocolos están establecidos, se pueden producir casos como se producen en la sociedad, como se producen en el ocio, en los centros de trabajo, en las escuelas se pueden producir algunos casos, pero el problema no es que se vayan a producir, que se producen en todo el mundo, ¿no? Sino que haya mecanismos para poder responder con eficacia, y creemos que los hay, ¿no?
Puede ser excepcional, y desde luego lo es, el caso de la surfista, de la mujer que estaba haciendo surf en la playa de la Zurriola y fue detenida cuando tenía que estar confinada en su casa, pero desde luego ha creado cierto revuelo y ha puesto sobre la mesa el control que se debería establecer o no sobre las personas que tienen que estar confinadas porque han dado positivo en coronavirus. Usted, como consejero de seguridad, ¿cómo cree que se debería garantizar y cómo se está haciendo ahora?
Bueno, este es un caso que ha tenido mucha notoriedad por las circunstancias en las que se ha producido. Era una mujer que estaba haciendo surf y había mucha gente en la playa, pero hay que recordar que desde marzo Se han producido muchos confinamientos y se han dictado muchas resoluciones administrativas que han recabado la ratificación judicial, porque la ratificación judicial para estos confinamientos es obligada, según la ley, para exigir que personas que daban positivo o personas que, aunque todavía no hubieran dado positivo, habían sido objeto de pruebas PCR por ser contactos directos, no salieran de sus casas, mantuvieran el aislamiento, ¿no? Ha habido varias resoluciones. Yo recuerdo en este momento, por la responsabilidad que tiene el Departamento de Gobernanza, a quien corresponde la defensa jurídica y la representación en juicio del Gobierno, pues que habría unos 150 resoluciones judiciales ratificando decisiones administrativas de sujeción de personas que habían dado positivo o que podían dar positivo y que, sin embargo, estaban por la labor o habían ya roto el confinamiento o el aislamiento al que estaban obligados. Y ha habido casos hasta ahora. Este era llamativo por las circunstancias de la playa y demás, pero ha habido casos. No...
¿Y si existe esa confirmación judicial? ¿Por qué luego no se puede garantizar que se cumple? ¿Depende ya de la voluntad de la persona que queda aislada o cómo se podría tener mayor control?
Bueno, a ver, la confirmación judicial no se produce en todos los casos, ¿no? A ver, la ciudadanía, la autoridad sanitaria pública da por supuesto que un elevado porcentaje de personas son ciudadanas responsables y que cuando reciben una instrucción, una orden de la autoridad sanitaria diciéndoles que tienen que confinarse, lo hacen y cumplen la orden, ¿no? Las intervenciones judiciales se solicitan, esa ratificación se solicita cuando existe una sospecha fundada o existe la certeza y la convicción de que una persona se va a saltar el confinamiento, porque ha habido casos, ¿no? Personas de colectivos concretos, etnias concretas que se saltan el confinamiento y en el pueblo les conocen y viene una denuncia y entonces hay que tomar esa decisión, en cuyo caso, cuando hay una resolución judicial, hay vigilancia policial inmediata, ¿eh?
Eso iba a preguntar, ¿cómo se garantizan esos aislamientos?
Sí, sí, con vigilancia policial. Ha habido algún caso incluso en que el juez consideró que porque se había decretado el aislamiento de una persona que era contacto de otra, pero todavía no había acreditado el positivo, no se había acreditado con respecto a ella positivo, el juez consideró que era desproporcionado ponerle un control policial, ¿no? Y dijo que no ratificó la medida, ¿no? Esta es una medida de junio, creo recordar. Hay una multiplicidad de casos y de supuestos, pero esto quiero decir que más allá de lo llamativo que ha resultado la imagen que hemos visto todos, está siendo una realidad cotidiana desde el mes de marzo, ¿eh?
Tema vacunas. El ministro de Sanidad español, Salvador Illa, ha anunciado esta semana que a final de año podrían llegar las primeras dosis de la vacuna que preparaba la Universidad de Oxford. Y digo que preparaba porque esta pasada noche hemos sabido que se interrumpen los ensayos clínicos por la enfermedad que ha aparecido en el caso de uno de los voluntarios que se había prestado para participar en ese ensayo. ¿Preocupa al gobierno vasco este tipo de contratiempos?
Hombre, lógicamente preocupa a cualquier responsable de sanidad pública, ¿no? Lo que todos deseamos es que, en fin, el expediente de las vacunas se pueda resolver cuanto antes y dispongamos sin más demora de una vacuna fiable, garantizada, respaldada por las autoridades sanitarias, que se pueda utilizar sin peligro en el máximo de población. Ahí estábamos bien situados, era un proyecto europeo, en fin, teníamos ya unos compromisos, una cierta implicación. Hubiera sido bueno, positivo, que tuviera éxito ya inmediatamente, pero también todos somos conscientes, los científicos nos lo hacen saber cada dos por tres, todos los días, ¿no? Que, a ver, conseguir una vacuna plenamente fiable, pues ojalá se produzca pronto, pero que no va a ser tampoco tan fácil, ¿no? Y bueno, hoy vamos a seguir esperando y mientras tanto gestionando la situación de manera más efectiva posible a través de los servicios médicos y hospitalarios que tenemos, ¿no?
El ministro aseguraba que en el caso más optimista habría 3 millones de dosis en diciembre. En cualquier caso, son insuficientes para garantizar una protección absoluta a toda la población y la mayoría de la gente debería continuar llevando mascarillas, como hemos escuchado y han explicado los científicos esta semana. ¿Cómo actuará Euskadi en ese reparto de las dosis que puedan llegar al Estado español? ¿Cómo se puede garantizar que se adquieren las suficientes?
Bueno, yo no soy especialista en esa materia, pero supongo que se está trabajando en un protocolo en virtud del cual tendrán prioridad las personas más vulnerables, ¿no? Y eso se aplicará no solamente en Euskadi, sino seguramente en todos los ámbitos territoriales en los que se haga efectiva la utilización de alguna vacuna con resultados positivos, ¿no? Uh-huh. O sea, el protocolo donde con razones médicas, avales científicos, se determine una jerarquía de vulnerabilidades y se empiece con los más vulnerables. Es lo lógico, es lo humano y es lo que sanitariamente más fundamento tiene, ¿no?
Por comentar algunos de los cambios que ha habido en el gobierno actual respecto al anterior, el papel del secretario de Memoria y Derechos Humanos, Jonan Fernández. Toda esa materia queda ahora de alguna forma diluida en otro departamento. El señor Fernández asumirá otras funciones. ¿Es muestra de un nuevo tiempo? ¿Por qué se ha tomado esa decisión?
Bueno, es una decisión organizativa también del Lehendakari, ¿no? Seguramente han pensado muchas razones para que eso se hiciera así, pero, a ver, el hecho de que algunas materias se normalicen y se ubiquen en el departamento sectorial competente en esas materias me parece positivo. Es decir, la dependencia directa del Lehendakari siempre tiene un elemento de excepcionalidad que yo creo que debe durar lo que estrictamente conviene que dure, ¿no? Y en materia de memoria de convivencia, en fin, todo lo que representa y gestiona Gogora, que esté ubicado no en cualquier departamento, sino nada menos que en el Departamento de Justicia, Igualdad y Servicios Sociales, me parece una correcta ubicación. Si echan un vistazo al panorama comparado, verán que las comunidades autónomas que tienen unidades vinculadas con la gestión de la memoria normalmente las tienen asociadas también a departamentos de esta naturaleza. Me parece una manera de normalizar efectivamente la gestión de un área delicada, pero cada vez ya más interiorizada por parte de los poderes públicos. De ahí que hay que prestarle atención y hay que instituir un mecanismo de seguimiento y de gestión ordenado, ¿no? Y esto yo creo que ya se ha conseguido en buena medida, ¿no?
Como consejero de seguridad también, porque de alguna forma la conflictividad laboral ha marcado también parte de la anterior legislatura, con la Ertzaintza me refiero, no sé cuáles son sus prioridades en ese sentido.
Bueno, yo soy una persona dialogante, todo aquel que haya tratado conmigo sabe que nunca me niego al diálogo, que estoy siempre dispuesto a intercambiar puntos de vista y a compartir de la manera más intensa posible los proyectos que creo que son compartidos, ¿no? Yo creo que el reto de la seguridad no es un reto del consejero de seguridad solamente, ¿no? El reto de la seguridad en Euskadi es un reto, yo creo que compartido, en el que hay que implicar, por supuesto, a toda la policía autonómica, a toda la Ertzaintza, pero hay que implicar a todos los sectores que tienen vinculación con el compromiso de construir una sociedad democrática y libre. Sin seguridad es inconcebible una sociedad democrática avanzada donde se puedan ejercer derechos, donde se puedan ejercer libertades, donde pueda funcionar con normalidad la democracia, donde se pueda garantizar la dignidad de las personas. Todo esto sin seguridad es imposible, ¿no? En los estados fallidos a lo largo y ancho del mundo, lo primero que falla es la seguridad, y porque falla la seguridad no hay ni desarrollo económico, ni estabilidad, ni democracia, ni derechos humanos, ni nada de nada, ¿no? Por tanto, el fundamento material que hace posible que una sociedad democrática avanzada pueda existir es la seguridad. Por tanto, eso yo creo que es un compromiso compartido que debería implicar a todos, por supuesto, también a la propia policía, ¿no? Ese es, yo creo, que el reto fundamental que nos tenemos que marcar en este departamento y donde deberíamos implicar a todos nuestros interlocutores.
Hemos hablado del autogobierno y del contexto actual para poder desarrollarlo plenamente. No sé si cree que ese mismo contexto puede facilitar o acelerar un cambio en la política penitenciaria. El fallecimiento del preso de ETA Igor González Sola la pasada semana en una prisión de Martutene de alguna forma ha vuelto a poner sobre la mesa esta cuestión. Ayer mismo en el Senado se le planteó una pregunta al señor Sánchez. ¿Cómo valora? ¿Cree que es el momento de ya efectivamente desterrar esta cuestión y solucionarla de una vez por todas también?
Bueno, hace tiempo ya, en la pasada legislatura, el gobierno vasco tenía ya en relación con esa cuestión un planteamiento bastante claro, ¿no? Y firme, que lo hemos defendido siempre, ¿no? Efectivamente, es un momento para cambiar de política penitenciaria y para, en fin, las cuestiones vinculadas a los derechos humanos, a la dignidad de las personas privadas de libertad no están privadas de todos los derechos, ¿no? Siguen siendo titulares de muchos derechos, ¿no? Y hay que trabajar para que puedan ejercer, seguir ejerciendo esos derechos con la máxima dignidad posible, ¿no? Y uno de los derechos es el de la reinserción social, uno de sus derechos es el de la vida familiar, ¿no? Como reconoce el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Y el derecho a la vida familiar incluye el derecho a la proximidad física de las personas que conforman ese entorno familiar, ¿no? Yo creo que todo esto está pendiente, está aquí, en fin, sobre la opinión pública en Euskadi. y que en ese sentido en los próximos meses se tendrán que intensificar las medidas que puntualmente se han venido adoptando durante los últimos meses en el ámbito de la política penitenciaria, con algunos acercamientos, pero que son todavía insuficientes para lo que debería ser, yo creo, una realidad mucho más normalizada, ¿no?
El gobierno vasco espera aprobar cuanto antes los presupuestos. ¿Significa eso que se hará un uso fácil de la mayoría absoluta?
No, bueno, en absoluto. Es decir, la mayoría absoluta te da una posición en el Parlamento Vasco, pero yo creo que todos los portavoces que han hecho algún pronunciamiento a este respecto, los máximos responsables de los partidos coaligados y el propio Lehendakari, más allá de la mayoría, de la formación de las mayorías, tenemos ante nosotros retos que requieren amplios consensos de Estado, amplios consensos sociales en Euskadi. Y, por tanto, se buscará el acuerdo siempre en todas las iniciativas relevantes, más allá de la estricta cuantía numérica necesaria para sacar adelante las iniciativas, ¿no? Esto estoy convencido de que va a inspirar la actuación de todas y todos los consejeros del Gobierno de manera firme para que podamos exhibir un resultado al término de la legislatura en el que se pueda comprobar que sin necesitar numéricamente esas mayorías o esos apoyos, sin embargo, los hemos trabajado de manera permanente y sistemática en todo el abanico parlamentario, ¿no?
Se afronta en cualquier caso la legislatura con otra comodidad, ¿no? Sabiendo que existe ese colchón.
Sí, es cierto, sin duda, ¿no? Es decir, la estabilidad del gobierno es mucho mayor cuando goza de esa mayoría que cuando no lo hace, ¿no? Porque es verdad, en fin, es la dinámica parlamentaria en la que yo mismo he participado en muchas ocasiones, pero la tendencia de los grupos de oposición cuando el gobierno carece de mayoría absoluta en la Cámara suele ser la de hacer valer, digamos, su posición, siempre dificultando, obstaculizando o poniendo trabas a la aprobación de las iniciativas de gobierno para que el gobierno preste atención a lo que ellos plantean y puedan elevar el precio de sus ofertas y de sus apoyos, ¿no? Es decir, esto es el ABC en la vida parlamentaria.
Josu Erkoreka, vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, gracias por haberse acercado a los estudios de Boulevard en Radio Euskadi.
Eskerrik asko zuei.